Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Está comenzando una nueva edición de En órbita. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
De Washington a Caracas.
Donald Trump se distancia de Juan Guaidó y no descarta reunirse con Nicolás Maduro.
Por volver.
La Organización Mundial del Turismo pidió a los países un reinicio responsable del sector.
Riesgos en Chile.
La minera Codelco reducirá sus actividades en Antofagasta tras la muerte de trabajadores por COVID-19.
Acusaciones en Afganistán.
El gobierno responsabilizó a los talibanes por la semana más letal en el país desde 2001.
Lejos del fin.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia del coronavirus se acelera.
Crisis en Argentina.
Carencias de conectividad y puestos laborales en riesgo son parte de las consecuencias del cierre de la aerolínea LATAM. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Cambio de estrategia.
Tras fallidas presiones de Estados Unidos sobre Venezuela, Donald Trump se distanció de Juan Guaidó y busca un posible encuentro con Nicolás Maduro.
Confesó que ha tenido dudas sobre su decisión de reconocer a Guaidó como presidente del país caribeño.
En una entrevista realizada con el medio Axios, habló de la posibilidad de reunirse en persona con Maduro.
Podría pensarlo. A Maduro le gustaría reunirse y nunca me opongo a las reuniones, señaló el mandatario.
Pero este lunes 22, Trump escribió en Twitter que solo se reuniría con Maduro para discutir una cosa, una salida pacífica del poder.
Sostuvo que su gobierno se mantiene del lado de la libertad y contra el régimen opresivo de Maduro.
El presidente de Estados Unidos destacó que siempre ha estado en contra del socialismo y junto con el pueblo de Venezuela.
En órbita conversó sobre este tema con el analista internacional Sergio Rodríguez Galfenstein.
No hay ninguna posibilidad de conversación mientras la exigencia de Estados Unidos sea que el gobierno de Venezuela ceda soberanía, que entregue soberanía y tampoco se le va a permitir al gobierno de Estados Unidos que tome decisiones que corresponden solamente a los venezolanos hacer y que se desarrolle en el marco del sistema político y la constitución venezolana.
Washington lidera desde enero de 2019 una campaña internacional para sacar del poder al mandatario venezolano.
El tema Venezuela es uno de estos temas en los cuales se manifiestan estas contradicciones que quedan muy bien, muy claras en el libro de Bolton, considerando que el libro de Bolton es una suma de verdades, medias verdades, mentiras, elementos de desinformación, que todo lo cual conduce solamente a salvarse él, cuando la evidencia muestra que el gran responsable de la agresión a Venezuela es él y el gran responsable de la derrota al no haber logrado los objetivos que Estados Unidos se había propuesto es él. Pero la política internacional de Estados Unidos es una política de Estado, una política del sistema. Demócratas y republicanos apoyan en su totalidad el carácter imperial de esa política, su carácter agresivo e intervencionista, y lo único que hay son matices en cuanto a la forma de aplicar esa política. Es decir, no va a haber ningún tipo de futura relación con el gobierno de Venezuela. Lo que hay que destacar más bien es que se mantiene la política agresiva, se mantiene la política intervencionista, todos coinciden en eso y solamente tienen pequeñas divergencias en cómo hacerlo.
Escuchábamos al analista internacional Sergio Rodríguez Galfenstein.
Recuperación.
La Organización Mundial del Turismo pidió un reinicio responsable del sector.
Reiteró su llamamiento a los gobiernos para que apoyen a una industria vital para millones de trabajadores y clave para la economía mundial.
Entre las medidas que recomienda está implementar corredores de viaje, reanudar algunos vuelos internacionales y mejorar los protocolos de higiene.
El turismo comenzó a reactivarse en algunas regiones, especialmente en Europa, tras meses de una paralización sin precedentes por la pandemia del coronavirus.
Pero pese a estos avances, las restricciones a los viajes continúan vigentes en la mayoría de los destinos mundiales.
La crisis sanitaria provocó una caída de 97% en las llegadas de turistas internacionales, luego de una disminución de 55% en marzo.
Entre enero y abril, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron 44%, lo que se traduce en una pérdida de 195 mil millones de dólares en ingresos.
Asia fue la primera región afectada por la pandemia, especialmente entre enero y abril, con una disminución de arribos de 51%.
En el mismo periodo, Europa registró la segunda mayor caída, del 44%.
La agencia de la ONU confirmó que la crisis en el sector continuará por el resto del año.
Las posibles caídas en el número total de turistas internacionales se fijan entre 58% y 78%, en función de cuándo se levanten las restricciones de viaje.
En riesgo.
La minera chilena Codelco reducirá al mínimo sus actividades en Antofagasta tras la muerte de un segundo trabajador por COVID-19.
La empresa, que hasta ahora mantenía la producción, suspendió sus proyectos y anunció que la mina Chuquicamata solo trabajará con obreros locales.
Antofagasta es la región minera por excelencia del país al concentrar el 52% de la producción del cobre.
El nuevo coronavirus avanzó rápidamente en la región y de acuerdo con las autoridades hay 482 mineros contagiados.
Estos trabajadores son vulnerables debido a las enfermedades respiratorias crónicas que padecen por la exposición a la polución, el polvo de sílice y la altura. Otro de los factores que aumenta la exposición al virus es el traslado de trabajadores de otras zonas hacia el norte.
De acuerdo con cifras oficiales, 40% del personal proviene de otras regiones. El sindicato pidió cerrar el aeropuerto de Calama.
Esto decía uno de sus dirigentes, Miguel Vélez, vía Facebook.
Nos encontramos en el yacimiento para hacer un llamado al gobierno central, de que pueda declarar el cierre del aeropuerto por un periodo por lo menos de 14 días y además implementar de manera urgente un hospital de campaña en la ciudad. Si siguen trayendo trabajadores de otras regiones mientras dura esta cuarentena, no va a ser efectiva y los números críticos que estamos enfrentando, tanto de muertes como de contagio en Calama, no van a bajar. Hacemos un llamado responsable, respetuoso, a que puedan tomar esta medida para que así nuestra ciudad pueda terminar con este tremendo flagelo que estamos enfrentando.
De los 113.952 trabajadores que concentra el sector, 52% sigue en actividad presencial y el 6% hace su tarea vía remota.
85.313 están inactivos, pero mantienen el vínculo laboral, mientras que 5.122 fueron despedidos. Acusaciones.
El gobierno de Afganistán responsabilizó a los talibanes por la semana más letal en el país desde 2001, año del comienzo de la invasión de Estados Unidos.
El Consejo de Seguridad Nacional resaltó que la milicia realizó 422 ataques en 32 provincias y que mató a 291 miembros del ejército e hirió a otros 550.
El compromiso de los insurgentes para reducir la violencia es vacío de contenido y sus acciones son inconsistentes para la paz, señaló el Consejo.
Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanza el movimiento insurgente y, desde 2015, el grupo terrorista Estado Islámico.
En febrero de este año, Estados Unidos y los talibanes firmaron un acuerdo que destaca un recorte de militares norteamericanos en el país.
El pacto estipula además el intercambio de prisioneros de la milicia y de miembros del Estado afgano con objetivo de avanzar en el diálogo de paz en el país.
En tanto, la ONU acusó a Kabul y a los talibanes de atacar instalaciones médicas durante la pandemia del coronavirus.
El informe abarca agresiones desde el comienzo de la pandemia en marzo hasta el 23 de mayo, día en que los insurgentes anunciaron un alto el fuego de 3 días.
El país reportó casi 29.000 contagios y 600 fallecidos por COVID-19, mientras el brote amenaza un sistema de salud precario tras años de conflicto.
Sin descanso.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que la pandemia del nuevo coronavirus se acelera.
Su director general, Tedros Ghebreyesus, destacó que hubo 1 millón de casos señalados en solo 8 días.
No se trata solo de una crisis sanitaria, sino de una crisis económica, social y política, Sus efectos se sentirán por décadas, agregó el funcionario.
El organismo denunció que la falta de liderazgo global para combatir el virus es una amenaza más grande que la propia enfermedad.
La OMS constató que el domingo 21 fue el día de mayor aumento diario de casos de coronavirus a nivel mundial, con más de 183.000 nuevos contagios.
Casi la mitad se reportaron en América, con números elevados también en el sur de Asia y Oriente Medio.
Brasil está primero en esta lista con 54.771 nuevos casos, seguido de Estados Unidos con 36.617.
Ambos países lideran el ranking de las zonas con más fallecidos oficiales en la víspera. Brasil, 1.206 y Estados Unidos, 690.
En tanto, la OMS se refirió a la aparición de nuevos focos de contagio de COVID-19, como los detectados en los últimos días en China, Corea del Sur y Alemania.
Estos casos deben vigilarse para evitar un segundo pico de infecciones, pero no significa que la pandemia entre en una nueva oleada, aseguró la OMS.
Los contagios reportados por el nuevo coronavirus rozan los 9 millones, mientras los fallecidos son más de 469.000.
Impacto profundo.
Carencias de conectividad y 1.700 trabajos en riesgo de 2.200 son algunas de las consecuencias de la suspensión de la aerolínea LATAM en Argentina.
El consorcio chileno-brasileño anunció su retiro del negocio de cabotaje el 17 de junio, luego de 15 años de actividad.
Azotada por la pandemia del coronavirus y las restricciones al turismo, la multinacional venía anunciando su crisis desde el pasado mes de abril.
Sputnik entrevistó a Andrés Dachari, secretario de Malvinas, Antártida, Isla del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego.
En primer sentido, obviamente que uno se solidariza enormemente con todos los trabajadores y las trabajadoras que se encuentran en esta situación y máximo en este momento tan complejo como lo de la pandemia. Pero por otro lado, lo que afecta específicamente a la provincia y a los vuelos que se estaban realizando hacia Malvinas, era una postura que nosotros ya habíamos adoptado de una manera muy crítica, porque entendíamos que se encuadraba perfectamente en lo que era la filosofía del gobierno de Mauricio Macri, en lo cual, digamos, era esta doctrina, por llamarlo de alguna manera, Forador y Duncan, que llamaba a remover todos los obstáculos que impiden el crecimiento y desarrollo sostenible de las islas. Esto, digamos, además de ser absolutamente contraproducente con los intereses foinos y los intereses nacionales, también había llevado a un debilitamiento en el ámbito externo de nuestro país, porque, digamos, cada 4 años se reclamaban situaciones directamente antagónicas respecto a lo que era una construcción latinoamericana en pos de la recuperación de las islas.
En mayo, LATAM redujo sus operaciones 95% y a mediados de ese mes anunció despidos de 1.400 empleados en Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Se declaró en proceso de bancarrota en Estados Unidos por las filiales de estos 5 países, más Islas Caimán y Países Bajos.
Nosotros pasamos hasta el año 2015 de pedir la solidaridad de los pueblos de la patria grande en pos, digamos, de que justamente cierren sus aeropuertos y sus puertos a lo que eran las conexiones con las islas para no permitir el saqueo de nuestros recursos naturales, a pasar a una situación diametralmente opuesta. Por eso, digamos, creemos que realmente esta situación, producto de, obviamente, el daño económico que está produciendo en distintas compañías aéreas, lo que es la prolongación de la pandemia, la cuarentena y distintas medidas, en este lado, digamos, de lo que tiene que ver específicamente con este destino, solo será algo que se venía reclamando y que, bueno, entendemos que es correcto y que, digamos, se enmarca en una lógica de un cambio profundo en lo que es la administración del conflicto de Malvinas.
La empresa adjudicó su decisión de retirarse del país, además por el contexto de pandemia, por la ausencia de medidas de alivio para el sector aeronáutico privado.
Desde LATAM, que llegó a contar con 16% del total del mercado interno en 2019, se señaló la imposibilidad de llegar a acuerdos con los sindicatos.
La propia inclusión del tema en el discurso inaugural del presidente, nuevamente, digamos, que Malvinas tenga rango de secretaría dentro de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, este paquete de leyes que se ha enviado al Congreso de la Nación para que sea debatido, dentro de los cuales, para nosotros, el que justamente apunta a la creación de una comisión nacional para que Malvinas verdaderamente sea política de Estado, creemos que realmente es uno de los, va a ser realmente uno de los hitos, una fortaleza institucional inigualable.
era Andrés Dachari, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego.
Esto fue En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.